mañana se cumple un año de que fue descubierto o redescubierto este rancho Izaguirre en Teuchitlán. Es una historia negra también en la vida de Jalisco y bueno, es parte de la información que le estaremos detallando más adelante. Se comunica Roberto González para decir que en Ciudad Granja tienen 7 días sin agua, hablamos al CIAPA y nada, tampoco hay respuesta. Y fíjate que los municipios, no hay que olvidarlo, tienen un lugar en el CIAPA, es un organismo intermunicipal y no entiendo por qué las autoridades municipales pues no ponen la cara por la gente.
Sí, se quedan callados, creo que el único que reclamó algún momento y prácticamente rápido terminó también su, digamos, estrategia combativa fue el presidente de Zapopan, Juan José Franguier, recordarás que le hizo observaciones al CIAPA. De ahí en más, los alcaldes actuales pues han estado con una pasividad total ante la situación que se vive en el organismo. Ninguno de la zona metropolitana se atreve a alzar la voz para decir esto no está funcionando, ¿no?
A ponerse la bandera del ciudadano, ¿no? A claro. Tomar la bandera del ciudadano, están distraídos en otras cosas. Gracias, don Roberto González, que se comunica de Ciudad Granja. Ya son las 7:08 a.m, iniciamos esta segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli y nos vamos con la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Bien, saludamos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Bien, muy buenos días. Esta mañana del 4 de marzo les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, el ingreso de humedad hacia el interior de nuestro país, en combinación con algunos canales de baja presión, estará favoreciendo para que este día se presente lluvia en algunas regiones. Esto sería especialmente hacia lo que es el norte, noreste, centro y occidente de México. Para nuestro estado de Jalisco, la condición es algo similar, ya que si bien tendremos cielo despejado, algunas nubes dispersas, es posible que hacia el sur del estado, en zonas montañosas, se puedan registrar algunas lluvias el día de hoy, así también como alguna precipitación dispersa hacia lo que es Sierra de Mula, Costa Sierra Occidental, hacia el centro de Jalisco, a la región norte y la región Ciénega. Con respecto a las temperaturas para el día de hoy, la máxima estaría de manera promedio en la área metropolitana de Guadalajara sobre los 28 a 31 grados y la condición también es similarmente cálida para el resto del estado. Mientras que para el día de mañana al amanecer, lo que son las regiones Altos Norte, Alto Sur, Norte y Ciénega continuarán con temperaturas bajas por la mañana, mientras que hacia el centro de Jalisco la temperatura mínima estaría sobre los 9 a 16 grados. En el área metropolitana de Guadalajara esperamos que los valores se mantengan sobre los 12 a 15 grados, mientras que si nos vamos a la porción costera, el ambiente sería más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, muchísimas gracias por el reporte, Julio.
A ustedes, que tengan muy buen día.
Muy buenos días.
Vámonos a la línea telefónica con Mark Hernández. Ayer se celebraba el que se les hubiese concedido una suspensión a 35 estudiantes que promovieron precisamente un amparo, inconformes porque se les condiciona el acceso al transporte público o al descuento, pues se les condiciona al trámite de la tarjeta única. ¿Esto es correcto o no? ¿Qué dijeron los tribunales? Mark Hernández, escuchamos tu reporte. Muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Justo como comentas, Gris, el día de ayer la Asamblea Popular contra el Tarifazo, una organización ciudadana pues instalada prácticamente desde hace algunas semanas a raíz del incremento a la tarifa del transporte público, dio a conocer esta noticia que, como bien mencionas, se trata de un tribunal federal que concede una suspensión provisional a 35 estudiantes y, como bien dices, para que puedan acceder al subsidio del transporte público sin necesidad de adquirir la tarjeta única Jalisco. Recordemos que pues este subsidio aplicará a partir del 1 de abril, cuando entre en vigor la tarifa de 14 pesos por pasaje en el caso del transporte público. Recordemos también, pues fue establecido este mecanismo de esta tarjeta única para que sea pues prácticamente, pues es el único método realmente en el que la población tendrá pues acceso a un descuento, ya sea para la población en general, para estudiantes o también para, por ejemplo, personas con discapacidad o adultas mayores. En este caso, comentarles algunos detalles, Gris, esta medida fue otorgada por el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa, que revocó la negativa inicial que había sido emitida por un juzgado cuarto de distrito en la misma materia. Estos pues son juzgados del índole federal. Y en este caso el fallo ordena que las autoridades permitan justamente a estos quejosos, a estos 35 estudiantes, que no se especifica de qué nivel educativo son como tal, que puedan acceder al subsidio mediante las tarjetas expedidas con anterioridad, por ejemplo la tarjeta Mi Transporte, la que pues es utilizada actualmente, que se puede incluso conseguir en cualquier máquina de cambio de las que se utilizan para el tema de compra de boletos en las estaciones, por ejemplo, del tren ligero. Y justamente también mediante el pago de efectivo presentando credencial de estudiante vigente con fotografía, como en este caso recordemos, algunos de nuestros escuchas quizás recuerden, se hacía con anterioridad con el programa de los bienevales, que se requería una credencial. En este caso así se maneja, aunque hay que ser claros, esta suspensión, insistir, tiene carácter provisional y al menos permanecería vigente para estos estudiantes hasta que se resuelva en definitiva el incidente de suspensión en las próximas semanas. Hay que recordar que puede tardar más el proceso, aunque hay que ser claros, una suspensión provisional quizá podría beneficiar a más personas. Lo que sí hay que especificar es que pues prácticamente de momento solamente serían esos 35 estudiantes debido a las limitantes que pues entraron en vigor hace algunos meses con la nueva reforma en materia de amparo federal, la cual pues fue una de las polémicas, ¿no? Limita el tema de la colectividad en el tema del amparo, así que pues lo que anteriormente beneficiaba o podría beneficiar a una mayoría, ahora solamente se reduce a este beneficio. El tema de la Asamblea Popular pues también menciona que buscará justamente que se consigan más amparos para ampliar este derecho hacia la población, que insisto, puedan acceder a estos descuentos a partir del 1 de abril y pues no se tengan que pagar los 14 pesos, ¿no? Que los estudiantes, aunque recordemos, ya hay un acuerdo con el gobierno de Jalisco para que todos los estudiantes puedan pagar 5 pesos únicamente por su pasaje del transporte público, pues el objetivo es que no requieran la tarjeta única y así puedan acceder a este descuento sin ningún problema. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte.
Bien, Marc, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Igualmente, buenos días. Seguimos al pendiente.
El reporte de Marc Hernández. Vamos ahora con la segunda intervención de Edgar Flores. Esto en materia de seguridad. Edgar, adelante.
Gracias, compañeros. Buenos días. De nuevo cuenta para ustedes, para el auditorio. Bueno, comentarles esta tragedia que ocurrió durante la noche de ayer en el municipio de Zapopan, específicamente sobre la calle Azalea, al cruce con Encino, la colonia Paraísos del Coli de esta Villa Maicera, donde un adolescente de apenas 15 años de edad fue acribillado a tiros al exterior de su domicilio. Sujetos a bordo de un automóvil tipo sedán en color negro, al parecer estuvieron esperando sigilosamente a que el adolescente saliera de su casa para que una vez afuera, a mitad de la calle, comenzaron a dispararle, ofreciéndole paramédicos que confirmaron su muerte al menos 6 impactos de bala distribuidos en diferentes partes del cuerpo. La zona se vivió en completa tensión, eso debido a que la familia aseguraba conocer e identificar a los hombres que le quitaron la vida a este menor de edad, por lo cual comenzaron a tomar motocicletas y vehículos con rumbo a una colonia cercana donde aseguran ahí viven los responsables. Por fortuna, este acto o intento de venganza no tuvo resultados, los asesinos no fueron localizados en el lugar. En tanto, el adolescente, bueno, pues permaneció a mitad de la calle, resguardado por policías de Zapopan, quienes fungieron como primeros respondientes. Otro hecho importante ocurrió en el fraccionamiento Paseo de los Parques del municipio de Tlaquepaque, donde una mujer de 65 años fue arrollada por un jovencito de 16 años que tripulaba o que manejaba un automóvil también tipo sedán de modelo un tanto atrasado. Lo que sabemos es que la mujer intentó cruzar, el joven intentó también esquivar el impacto, le fue imposible y con el espejo retrovisor del copiloto la golpea, saliendo proyectado algunos metros con varias lesiones. El lugar fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, reportada con signos vitales todavía, y al momento que se ingresó a la sala de urgencias, pero lamentablemente se confirma su deceso. El menor quedó en el lugar retenido por autoridades municipales, en tanto el Ministerio Público deslinda responsabilidades. Y otro hecho que ocurrió durante la jornada nocturna policiaca ocurrió justamente en el cruce de Periférico y la avenida Colón, abajo del paso desnivel elevado, donde fue detenido un joven de 27 años de edad por haber atacado a un indigente, no solamente a balazos, sino también a puñaladas. El afectado se arrastró por la banqueta al ver una unidad de la policía de Tlaquepaque que patrullaba la zona, les pide el auxilio, y al momento de bajar los policías se percatan que efectivamente lo que tenía en la extremidad inferior izquierda era un impacto de arma de fuego, así como una lesión por arma blanca a la altura del abdomen. Fue llevado en calidad de grave hasta el puesto de socorros más cercano. En tanto, pues con las características que había ofrecido la víctima, se emprendió un operativo que rápidamente dio resultados positivos. El agresor o presunto agresor fue localizado a la vuelta de donde fue encontrado el indigente baleado y atacado, y se le aseguró un arma calibre 22, esta tipo revólver, y abastecida con tiros útiles, uno de ellos, por cierto, en la recámara ya percutido. Se espera que la víctima recobre su salud para saber cuál fue el móvil de la agresión, para ver por qué, de qué manera o bajo qué circunstancias esta persona resultó atacada de esta manera. Mi reporte, compañero, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por el reporte, muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
El complemento de la seguridad de lo que pasa en esta ciudad con Edgar Flores.
Bien, vamos a hacer una pausa, 7:32 y le platicaremos también más adelante sobre una nota informativa o una denuncia pública que realiza el diario NTR Guadalajara, y en este caso es contra el secretario del Sindicato de Trabajadores del Congreso del Estado. Tiene contratadas a tres cuñadas. Ya le compartiremos el caso, e insisten pues en que, pese a que se ha criticado y se trata de alguna manera de combatir la corrupción, pues parece que algunos personajes simplemente pues no se dan por enterados, ¿no?, que la cosa tendría que ser diferente. Ya le compartiremos la información, antes vamos a una pausa.
Saludamos esta mañana a Martina Barro Vázquez y esta es la información deportiva.
Muy buenos días, ¿cómo están? Griselda, Víctor, vámonos con la información. Bueno, pues ante poco más de 40,000 espectadores en el Estadio Akron, se jugó la Copa de Leyendas y Barcelona le ganó al Real Madrid 2-1. Juego además de nostalgia al recordar elementos que fueron muy importantes en planos internacionales, mundiales, como el caso de Luis Figo, Iker Casillas, Carles Puyol, Xavi, algunos de ellos campeones del mundo en su momento. Y claro, el capitán del equipo catalán fue Rafael Márquez Álvarez, quien fue ovacionado en varias ocasiones y que enfrentó al cuadro merengue por primera vez en el estadio del Guadalajara. Javier Saviola, el argentino, marcó el doblete para el equipo del Barcelona. Fernando Hierro, que alguna vez trabajó en Chivas, descontó por el cuadro Real Madrid vía penal. En la previa hubo un juego también de nostalgia entre Selección Jalisco contra exfiguras de la selección mexicana y embajadores del Mundial. Al final, 2-2. El Gaucho Ávila, Edwin Hernández marcaron por el equipo de Jalisco, mientras que Néstor Calderón marcó el doblete por el equipo azteca. Y bueno, ayer comenzó lo que será la jornada de media semana, la número 9, con partidos, la verdad, muy interesantes. El equipo Cruz Azul, que le ganó 2-1 al Santos Laguna, y con esto el equipo de La Máquina, con los goles de Jeremy Márquez y Paradela, se mantiene de líder ahora con 22 puntos, mientras que el Santos, vea usted nada más el contraste, con tan solo 2 unidades, es el peor equipo del torneo. Escuchemos un poquito de lo que se habló en este partido por parte del técnico de La Máquina Cementera, Nicolás Larcamón.
Sí, a ver, yo creo que hoy, por el contrario de lo que ha sido Santos en este último tiempo, y muy en contraste de la historia de este club, y sabemos lo fuerte que ha sido este estadio por muchísimo, muchísimo tiempo. Hoy enfrentamos un rival durísimo, le decía recién en el vestuario a los jugadores que no tenía mucho que objetar respecto de nuestro rendimiento, sino había tenido que ver con un equipo que estaba entregado, que estaba determinado a hacernos un partido dificilísimo, no mermaron nunca en esfuerzo.
ahí lo que menciona Larcamón. Y nos vamos con otro encuentro, era un partido de invictos, y al final de cuentas el equipo del Toluca le ganó 3-2, remontó para vencer a Pumas de Universidad en CU, y con esto le quita al equipo universitario el invicto. Pumas había estuvo en dos ocasiones al frente en el marcador con goles de Robert Morales y de Álvaro Angulo, pero el equipo del Toluca se impuso con los goles de Angulo, Diego Zaragoza y Paulinho. Habló también el técnico de Universidad, Efraín Juárez, que desde luego, aunque no lamenta el tema de la derrota, él dice que enfrentaron simplemente al mejor equipo. Lo escuchamos.
Nunca te vas satisfecho cuando el resultado no se da, pero en la manera que lo hicimos hoy creo que enfrentamos al mejor equipo de la liga, el bicampeón, con un entrenador con mucha experiencia, que lo conozco muchísimo además, me dirigió, y que creo que hoy de tú a tú. Vimos a los ojos, un partido de detalles.
Ahí lo que menciona Efraín Juárez, técnico del equipo de Pumas de Universidad. San Luis, por su parte, le gana 4-1 como local al Mazatlán, mientras que en el otro encuentro de ayer, Pachuca, que vuelve al camino del triunfo, le ganó 2-1 al Necaxa. Para el día de hoy, agendados 4 encuentros, Monterrey recibe al equipo de Gallos Blancos y Puebla a los Tigres, ambos a las 7 y a las 9 de la noche. América Juárez y en el Estadio de Jalisco, Atlas recibe a los Xolos. El Barcelona se quedó muy cerca de hacer una remontada espectacular, pero le faltó un gol. Venció 3-0 al Atlético de Madrid en el Camp Nou, juego de vuelta de semifinales de la Copa del Rey, pero fue eliminado por los colchoneros con global de 4-3. Hoy se conocerá el otro finalista entre Real Sociedad y el equipo del Bilbao. Y bueno, mencionarles también que estamos ya, ahora sí, a 99 días para la Copa del Mundo. Ayer, al llegar a los 100, se celebró en la Minerva. Estuvieron presentes Fernando Quirarte, Pavel Pardo, dos exmundialistas, y Olimpia Cabral, quien es host city manager de Guadalajara, y esto comentó precisamente sobre lo que representa.
La cuenta regresiva empieza. Decirles que en el estadio estamos listos, que en la ciudad estamos listos, que este comité seguirá trabajando hombro con hombro para que todos nuestros visitantes vengan a disfrutar de nuestra hermosísima ciudad.
Y bueno, se colocaron todos los carteles alusivos a la historia de las Copas del Mundo alrededor de la Minerva. Y finalizamos con Nota de Toros, porque el domingo hay fiesta brava en el Nuevo Progreso.
El matador de toros André Lagraver, el Galo, se declara listo para la que será su tercera presentación en la Nuevo Progreso de Guadalajara este próximo domingo, y espera poder alcanzar la puerta grande.
Y siempre se me ha dado bien, y ahora de matador llevo 2 tardes, en las 2 he podido cortar orejas, tener sensaciones positivas. Me he quedado muy cerquita de abrir esa puerta grande que tanto me gusta. Espero que la tercera sea vencida, ¿no? Pues Dios dirá lo que tenga que pasar el domingo, está en sus manos. Yo sé que estoy preparado para afrontar la tarde con la mayor entrega posible, que es lo principal en este tipo de corridas, ¿no? Que son parteaguas para la carrera de un torero.
El Galo alternará con Leo Valadez y Jesús Enrique Colombo en auténtico desafío de banderilleros con toros de la ganadería de Tequisquiapan. Notisistema, Manuel Trujillo Soriano.
Lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenos días.
Buenos días, Martín, muchas hasta gracias. Luego. Martín Navarro Vázquez. Vámonos a la pausa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es miércoles, escuchamos el análisis semanal del abogado Abel Campirano Marín. Adelante.
Muchas gracias, Griselda, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. Del 9 al 19 de marzo de este año 2026, se va a celebrar en la ciudad de Nueva York el foro de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que va a cumplir 79 años. Fue creada esta comisión el 21 de junio de 1946. Esta comisión se va a reunir con el objeto de llegar a acuerdos globales que garanticen y fortalezcan el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas, incluyendo la promoción de sistemas legales inclusivos y equitativos, la eliminación de barreras estructurales y también para abolir leyes, políticas y prácticas discriminatorias. Es un propósito ambicioso, pero que con el esfuerzo compartido, sin duda alguna, habrá de rendir frutos. No puede quedar erosionado un propósito tan equitativo como fundamental, que tiene su hoja de ruta en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y que deberá encontrar eco, como sucedió con las cuatro conferencias previas internacionales sobre el tema. La primera se llevó a cabo aquí en nuestro país en 1975, la segunda en Copenhague en 1980, la tercera en Nairobi en 1985 y la más reciente, la de Beijing, en 1995. Y de los resultados de ellas se ha logrado una modificación sustancial en los sistemas sociopolíticos y también en el ámbito jurídico mundial, pero sin embargo hasta la fecha sigue siendo insuficiente. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y no es, por supuesto, un día de festejo. Es un día en el que se debe adquirir conciencia del papel que desempeña la mujer en la sociedad, completamente equitativo al del hombre. No hay ni puede haber guerra de los sexos. Ambos sexos son complementarios, no rivales. Sin embargo, aún persisten brechas y obstáculos que parecen insalvables, y el camino está lleno de abrojos. Pero si desde el seno familiar sembramos la semilla de la igualdad y el respeto entre los dos géneros, el árbol va a dar fruto tarde o temprano y se convertirá en una sombra protectora cuando se quiera violar el derecho natural de igualdad que existe entre el hombre y la mujer, porque desde el núcleo central de la sociedad, que es la familia, estamos inculcando a nuestros hijos el respeto, la consideración que se deben de tener siempre para garantizar una convivencia en armonía. A pesar de todos los esfuerzos y todas las conmemoraciones relacionadas con el 8M, que es un numerónimo concebido para identificar al 8 de marzo como el Día de la Visibilidad, hasta ahora parecen insuficientes, pues siguen erosionados, como lo decía hace ratito, los derechos de equidad de género y la no discriminación. Un ejemplo práctico y reciente lo tuvimos en el Foro Económico de Davos, en donde entre 3.000 aportaciones y discusiones, mesas redondas, reuniones de trabajo, apenas el 1.6% de las sesiones abordaron temas sobre la igualdad de género, según informe de la Organización de las Naciones Unidas. Eso demuestra que falta mucho por hacer. En este año, el lema de esta conferencia, su acrónimo y siglas en inglés, CSW70, será Derechos, Justicia y Acción para todas las mujeres y las niñas. Y todos deberemos hacer la tarea que nos compete, porque hay que luchar contra las leyes discriminatorias, protecciones jurídicas débiles y prácticas y normas sociales nocivas que, como dije antes, erosionan los derechos de las mujeres y las niñas. ¿Qué es el 8M? El 8 de marzo, bautizado como el Día Internacional de la Mujer, es una fecha de conmemoración de la lucha por la igualdad, por la no discriminación de las mujeres en la sociedad, un anhelo justo. El punto menos rescatable de todo esto es que muchos grupos oportunistas aprovechan la conmemoración para hacer destrozos, para hacer desmanes, como una forma totalmente equivocada de hacer sentir su protesta por la desigualdad. Esto, en lugar de visibilizar para bien, estigmatiza y quita de afanidad a este movimiento paritario para convertirlo en un movimiento anarquista, digno de censura y digno de crítica. Ojalá y que se tome conciencia de lo anterior y se manifieste públicamente el sentir femenino, pero que lo haga dentro de los cauces de la legalidad y el respeto, porque lejos de coadyuvar y generar empatía, lo que hace es hacer brotar en la misma sociedad el rechazo y la poca solidaridad. Los organizadores de marchas y protestas debiesen mejor quizá orientar sus propósitos y expresarlos en el foro de la Comisión para el Análisis de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que es un organismo que depende del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. Se va a reunir un día después, es decir, el 9 de marzo, y estará hasta el día 19 del mismo mes en Nueva York, y manifestar allí sus opiniones. Por supuesto, no hay que ir hasta Nueva York. Habrá posibilidades de intervenir de manera remota y de manera virtual para hacer valer sus derechos y para visibilizarse. Hay que recordar que la violencia para visibilizarse solamente engendra violencia. Entonces, recordemos que el derecho mío termina donde empieza tu derecho, y tu derecho empieza donde termina el mío. Hasta aquí mi comentario. Muchísimas gracias por la atención prestada. Aquí los espero la próxima semana, si Dios quiere, y entre tanto les deseo que tengan un excelente día.
Bien, gracias, abogado. Nos escuchamos el próximo miércoles.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Enlazarnos con Katia Presencia para la información de los espectáculos, para saber lo que ocurre en el mundo de la farándula. ¿Cómo estás, Katia? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, él también ya expuso su postura ante lo que está sucediendo con el tema de la inteligencia artificial y aseguró que nos va a llevar a dudar a todo lo que vemos en la pantalla. Al grado, que obviamente pues la confianza del público sería lo que más saldría afectado. Iñárritu expuso estas ideas al presentar Sueño Perro, una instalación artística anti-inteligencia artificial en el Museo de Arte de Los Ángeles, que reutiliza el metraje inédito de Amores Perros. Esta obra busca pues confrontar al espectador con proyecciones físicas y sensoriales en contraste con el consumo digital pasivo. El mexicano enfatizó que la dependencia de pantallas pequeñas y procesos digitales pues está desvinculando al público de una experiencia cinematográfica visceral y que la inteligencia artificial, si no se maneja con cuidado, pues podría agravar esa desconexión, así que, bueno, pues sigue dando de qué hablar la inteligencia artificial. Y también les cuento que el director francés Bertrand Bonello, quien recientemente estrenó su cinta The Best, pues ya está alistando su siguiente proyecto. Se trata de un thriller, pero es un thriller papal que seguramente pues va a dar mucho de qué hablar. Y es que lo que se sabe hasta el momento es que Bonello ya comenzó la producción de Santo Súbito en Roma, que se va a inspirar en el legado del Papa Juan Pablo II, en particular en los apasionados gritos pues que resonaron luego de su muerte en el 2005 pidiendo su canonización inmediata. Mark Ruffalo iba a interpretar al padre Joseph Murolo, es un sacerdote estadounidense llamando al Vaticano para asumir el papel de abogado del diablo durante la investigación sobre la vida del Papa Juan Pablo II y su posible canonización. Por su parte, Charlotte Rampling, ella va a interpretar a la filósofa estadounidense de origen polaco, Ana Teresa Timinieka, quien compartió un profundo vínculo intelectual con el Papa polaco e intercambió cartas personales con él durante muchos años. También se anunciaron otros miembros del reparto, entre ellos, la mayoría, curiosamente, son polacos. De hecho, el que va a interpretar al Papa Juan Pablo II es un polaco, se llama Andrzej Chira. Él va a interpretar al Papa Juan Pablo II, mientras que César Isaac dará vida al secretario personal y asistente de confianza del pontífice durante muchos años, entre otros, por supuesto, actores. La historia, según se dijo, pues será contar prácticamente lo que vivió el sumo pontífice fallecido, incluyendo también cuando fue víctima de un atentado. Lo que muchos no entienden es si Bonello lo que busca es ayudar también igual a pues a la canonización de Juan Pablo II o simple y sencillamente nada más narrar la historia del Papa. Y también les cuento que ya pasó casi un mes del Super Bowl, pero ahora sí se dan a conocer oficialmente todas las cifras. Y Bad Bunny sí estableció un récord global de audiencia con su presentación. Benito Antonio Martínez Ocasio, que es el nombre real de este artista, pues alcanzó los 4.157 mil millones de visualizaciones a nivel mundial durante las primeras 24 horas posteriores al evento. Esta cifra incluye audiencia de televisión, reproducciones en YouTube y otras plataformas digitales. Aunque el total pues no distingue entre espectadores únicos y reproducciones repetidas, el número sí representa aproximadamente la mitad de la población mundial. Inicialmente se había informado que la presentación había superado los 4 mil millones de visualizaciones, lo que ya implicaba un incremento del 137% respecto al espectáculo del medio tiempo del año pasado. Bueno, pues ahora ya se dan a conocer las cifras oficiales, que por cierto, también se dieron a conocer las cifras oficiales del show de la organización conservadora Turning Point USA, que solamente alcanzó pues poco menos de 20 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, así que pues sí, a muchos no nos guste Bad Bunny, pues sí, él sigue haciendo récord y sigue siendo un artista totalmente histórico. Y también les cuento que Justin Timberlake, él presentó una demanda para impedir la difusión de imágenes captadas por las cámaras corporales policiales, esto durante su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol en el 2024 allá en Nueva York. Y esta acción legal pues fue interpuesta esta semana contra el Departamento de Policía, y es que según los representantes del actor, la divulgación de material afectaría de manera significativa la privacidad del artista al exponer detalles, dicen, íntimos, altamente personales y sensibles, lo que le podría provocar daño severo e irreparable a su reputación al someterlo a burla pública y acoso. Hasta ahora y después de una audiencia, pues el juez solicitó a ambas partes que dialoguen para explorar una posible resolución y que informe nuevamente al tribunal más adelante. Hay que recordar que el ex integrante del grupo NSYNC se declaró culpable en septiembre del 2024 de este cargo relacionado con conducir en estado de ebriedad, y como parte del acuerdo de culpabilidad, Timberlake aceptó participar en un anuncio de servicio público sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol. Además, fue sentenciado a pagar una multa de $500, cumplir 25 horas de servicio comunitario y enfrentar la suspensión de su licencia de conducir por 90 días. Pero ahora, pues él alega que si salen a relucir esos videos que, por supuesto, pues le tomaron la policía, pues que esto se vendría prácticamente abajo y que sería terrible para él. Pero, pues bueno, si estaba ebrio y fue detenido, también la policía dice que por ley también ellos tendrían que mostrar los videos a quien se le solicite para que vean nada más que nunca se le maltrató a la persona que están deteniendo. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, la información de los espectáculos con Katia Plasencia. Antes de irnos al noticiero de las 8, vamos rápidamente a los mensajes que alcancemos a transmitir de usted. Aquí nos dice este mensaje que de Lucy, que felicita a Mercedes por la efeméride de Emilio Estefan. Dice, tuve la fortuna de verlos en el auditorio Telmex con Miami Sound Machine. Excelentes músicos y excelente día para todos. Es lo que nos refiere. También nos están mencionando que por la queja de falta de agua en la zona de Ciudad Granja, esto se debe aparentemente a las obras que Zapopan está realizando con motivo del Mundial, ya que se tuvo que levantar el empedrado desde Ciudad Judicial hasta la Avenida Vallarta. Así que si eso está generando afectaciones al servicio, pues está ligado a la obra del municipio de Zapopan. Otro más dice aquí, en la colonia Jardines de Santa Isabel, por Belisario Domínguez, también está saliendo el agua con mal olor. Gracias por la atención, eso nos dice también Susana Flores en su comentario de esta mañana. Víctor Aguirre, en la colonia Atlas no hay presión de agua y no sube a los tinacos. Sobre el predial en Tlajomulco, dice, deberían revisarla los que no pagan el agua. Hay mucha gente que cae a las casas que no son suyas y no paga nada por el abandono de las mismas, y uno es que lo paga, dice, todo, después resulta que no hay agua en los fraccionamientos, es lo que dice en su inconformidad. Y en otro de los mensajes dice Joseph Cárdenas, tengo deuda en Tlajomulco, pero estoy imposibilitado de ir personalmente ya que estoy fuera del estado. Deberían impulsar y aplicar los descuentos también en pago en línea, y si así lo hicieran, regularizaría mi situación de una manera inmediata. La propuesta que tienen para el ayuntamiento, para que se den otras facilidades, estas de tipo digital, para poderse poner al corriente. Y dicen, el tema del agua, la estrategia es para privatizar el servicio, el que usted dice aquí, bueno, entiendo, de mala calidad. Mientras que Álvaro dice, tengo una duda, ¿se puede denunciar al CEPA por el servicio? A fin de cuentas es un servicio que pagamos obligatoriamente, ya que es algo de primerísima necesidad, pero muy están nos están mandando pura agua que parece de aguas negras. Lo primero es una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y habrá que hacer un análisis jurídico para saber si una demanda ante el Tribunal Administrativo obligaría al CIAPA a, pues, de alguna forma beneficiar a los ciudadanos o compensarlos por las afectaciones que están teniendo en este momento por el agua contaminada, afectación de sus aparatos o, por ejemplo, a su salud. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.